Betsy, muy buenas noches. Todo un gusto recibirte esta noche, Betsy. Tenemos la gran sorpresa de una invitada, no solo de oro, sino una de las personas que mayor admiración en el mundo le tengo. Una persona súper joven, súper inteligente, súper dinámica. Además de muy guapa, tiene muchísimas habilidades como líder, como mercadóloga, como administradora. Y no diré más porque me gustaría mucho que ella se presentara. Jessica Alpizar, muchísimas gracias por
Hola,
venir el día de hoy con nosotros.
bienvenida. Hola, ¿cómo están? Estoy muy
Bastante bien,
emocionada
gracias.
de estar con ustedes. Ya hace un ratito queríamos que vinieras al programa y gracias por estar aquí esta noche. Ay, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que estoy muy, muy emocionada. Bueno, desde hace unas 2 semanas que lo platicamos. Me encantó que me hayan invitado, el tema que me encanta también, me gusta muchísimo. Migue me súper presentó, muchas gracias, Migue. Yo sé que es porque le caigo muy bien, Migue, pero muchas gracias.
Jess, cuéntanos un poquito para los que no te conocemos tan bien como Miguel, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria.
Claro, Migue dijo algo que me llamó mucho la atención de mercadóloga. Realmente soy administradora, pero me apasiona mucho Merca, ¿no? Me encanta. Entonces, actualmente estoy trabajando en una compañía de papelería, Barrilito, ya le hice comercial, perdón, Miguel, pero marketing. Estoy en Barrilito, veo toda la parte de pizarrones, toda la parte de escritura, ¿no? Me gusta mucho salir, conocer lugares distintos, ¿no? Viajar. Ir a pueblitos mágicos, estar con mis amigos. Me encanta también estar con mi familia, ¿no? Y ahorita ya hay un rubro más por ahí, que es pasar tiempo con mi novio. Entonces, pues, mi amor, te mando un beso. Tengo una maestría en justamente negocios, ¿no? Me gusta mucho administración porque, bueno, ves como todo el esquema, pero además. Creo que me encerré mucho en marketing porque es muy divertido, se me hace muy divertido, muy dinámico y yo me siento como con esa habilidad de poder adaptarme, hacer cosas nuevas, estar como todo el tiempo pensando en cosas distintas, qué podemos hacer diferente, ¿no? Y me gusta porque además no es como tan estático, o sea, no estoy haciendo lo mismo todo el tiempo. Y digo, cada día, cada mes, cada semana se me atraviesa algo completamente diferente, distinto, nuevos retos. Entonces, eso me gusta mucho mi trabajo. Mis compañeros también, actualmente mis compañeros de trabajo son lo máximo. Me encanta el teatro también.
Muchas gracias por tu introducción, Jessy. Me gustaría saber de qué vamos a platicar el día de hoy. Cuéntanos.
Pues les traigo un tema que la verdad a mí me gustó muchísimo. Es como lo que hemos tocado todo este año en la empresa, la verdad. Y a mí me gustó mucho porque no es nada más como un tema muy organizacional o muy del trabajo, sino que es algo que puedes aplicar en tu día a día, con tu familia, con tus amigos. Sobre todo ahorita se puso como mucho de moda por el tema de la pandemia, ¿no? Que todos estuvimos encerrados. Y el tema es desaprender para aprender. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, me encantó, porque obviamente no vas a desaprenderte las tablas de multiplicar, de eso no se trata. Hay algo que se llama paradigmas. En resumen, todos los modelos o patrones o ejemplos que nosotros seguimos en determinada situación, ¿no? O sea, puede ser tanto cultural como organizacional. Es un tema que la verdad a mí me gusta mucho y romper paradigmas se ha venido hablando desde los 90s, que yo tengo memoria, pero supongo que desde mucho antes.
Sí,
Entonces.
ahí, perdón que te interrumpa, Jess, hay una teoría súper importante para los psicólogos, justamente que habla no solo de los paradigmas, sino de las estructuras sociales que se van armando, y bueno, todos los junguianos entenderán muy, muy bien esta parte, pero te interrumpí, síguele, perdón.
Justo es esto, o sea, hablando sobre todo de la parte cultural o la parte social, ¿qué está socialmente aceptado? Y porque está socialmente aceptado y probado, lo tengo que seguir haciendo, que es algo que realmente hoy en día ya no es como antes, ¿no? O sea, antes era así de, uy, no, las familias eran como de 10 hermanos, o el papá y la mamá nunca se divorciaban, ¿no? cómo no? No sé, no te podías casar de blanco si, ¿no? Entonces, es venir
no romper. No podías expresar tu sexualidad, ¿no? Tampoco. Una
exacto. Sobre todo eso, ¿no? Porque ha sido como súper juzgado y antes era como mal visto y no era aceptado. Entonces, hoy la sociedad justamente también está viviendo como esa ruptura de paradigmas. Hay que hacer las cosas diferentes. Y ya nos dimos cuenta que sí se puede, ¿no? O sea, que realmente eso que nosotros teníamos pensado se puede dejar de hacer, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a desaprender, no? O sea, me dicen a mí que tengo que desaprender para volver a aprender otras cosas, pero ¿cómo empiezo, no? Una de las cosas importantes aquí es ponernos a pensar, ¿esto que yo creo es verdad? O sea, ¿es una realidad? O sea, ¿es real que yo no puedo expresar mi sexualidad en la sociedad? ¿Es real que no me voy a casar si tengo más de 40 años? Entonces, todas estas ideas que nosotros tenemos, que la gente nos dijo que así tenía que ser, preguntarnos, ¿será cierto? Y eso va muy ligado a justamente pensar que esto que estoy creyendo es mío, ¿o es de alguien más? Me refiero así porque es de alguien más, es porque mi familia me lo inculcó, porque mis padres me lo inculcaron, porque mis abuelos lo pensaban. Cuando llegas a ese punto es realmente lo que yo creo, no es porque yo lo haya experimentado o lo haya vivido, sino es porque alguien más que lo vivió en su época, en su tiempo, en su espacio, lo vivió, lo creyó y así le funcionó.
Hay una figura en psicología que nos funciona mucho con nuestros pacientes que se llaman los mitos que tenemos al respecto de algo, ¿no? Y raya justamente en esto de, oye, yo creo que no por... Espérate, ¿en qué momento se te metió el no ahí? ¿En qué momento tú no puedes desarrollarte dentro de tu trabajo? ¿En qué momento tú no puedes tener tu familia feliz? ¿En qué momento tú no puedes tener una pareja exitosa? Que son mitos que nos hacemos... Porque en algún momento nuestros papás, nuestro entorno, un amigo de primaria nos dijo, güey, tú no puedes, y se nos tatúa eso verdaderamente como un mito, verdaderamente como una realidad no comprobada, pero que la tenemos súper, súper aprendida, y no solamente la frase, sino que hacemos y estructuramos todos nuestros actos para ir cumpliendo con esa sentencia, con esta... comanda que nos damos nosotros mismos, ¿no? Alguien me dijo, güey, ¿por qué eres chaparrito? No vas a triunfar. Y neta empecé a fallar en todo. Espérate, esta parte justamente que comentas, ¿no? El mito, la gran mentira que está ahí.
Me gustaría preguntarte, o sea, a ver si te estamos cachando bien. ¿Te refieres más bien a cuestionar aquello que hemos aprendido, ¿no? Durante nuestra vida, aquello que nos han enseñado, pues, nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros hermanos, ¿no? Vaya, el núcleo de donde venimos. Porque por supuesto que todos los pensamientos e ideales que tenemos, o la gran mayoría de ellos, pues provienen de las enseñanzas de donde crecimos, de nuestro núcleo. Entonces, más bien estaríamos hablando de sentarnos a cuestionar acerca de si esos aprendizajes hoy en día me funcionan. Si yo estoy de acuerdo con ellos o si habría que hacer cambios, ¿vamos bien?
Sí, perfecto. Sobre todo porque eso acompaña a la siguiente pregunta que se pueden hacer para empezar como a desaprender. ¿Qué puedo lograr si yo dejo atrás esta creencia, ¿no? O sea, porque como tú dices, o sea, lo vives día a día porque estás en tu núcleo, porque pues, son tus papás. ¿Cómo? No puedo. Pero ¿qué puedes lograr si dejas atrás esta creencia, ¿no? O sea, ¿qué tan lejos puedes llegar? A lo mejor hay algunas experiencias que te van a dar un tope en la cara, ¿no? Pero al final del día ya fue algo que tú experimentaste, algo que tú viviste, algo que tú hiciste. Y al final del día, si te salió mal, creo que lo único que vas a querer es que a lo mejor ese núcleo, o sea, en vez de que te diga, ya ves, te dije y mira, se te está di y ahí vas. Entonces, más que eso, sería un... ¿Cómo quisieras tú que tu familia te recibiera después del golpazo que te diste por la experiencia mala que tuviste? Y justo sería, en vez del ya ves, el mijo, no importa, adelante, levántate, ¿no? Porque eso también, hoy en día nosotros, que pues a lo mejor todavía no tenemos hijos, o quienes ya tienen hijos pero están muy chiquitos, también para que aprendan como a ver algo diferente, al no repetir justamente como esos patrones, esas situaciones que se han venido dando desde años atrás o generaciones atrás. La otra es, bueno, ya desaprendí, ya hice, ya me cuestioné, estoy en mi cuarto bien preocupado y ahora ya no sé qué hacer. Tienes que ponerte a pensar qué acciones debes de tomar para confirmar esa realidad. ¿Por dónde empiezo? ¿No? O sea, tampoco vas a ser el rebelde que diga, me vale todo y me voy, ¿no? Pero sí tienes que empezar a hacer como esos pequeños cambios, esas pequeñas cosas que empieces a identificar. Hay algo que se le llama rutina tóxica. Si yo sé que si me como unas papas diario, no es saludable, pero quiero cambiar mi alimentación y empiezo a comer sano o empiezo a investigar o empiezo... Entonces ahí ya vas generando como ciertas rutinas que ya no son tóxicas porque ya no te están dañando, pero sí te están haciendo un bien y poco a poco vas a ir dando como esos pequeños avances en tu día a día. Ahora, no sé si hasta aquí. Okay.
Hasta ahí vas claro, Jessy. Tu tocaya, Jessica, te hace una pregunta. Lo que creo por mí o lo que me inculcaron, algo así, y esto surgió en el momento que estábamos hablando del arquetipo, del mito, de los aprendizajes que nos fueron heredados.
Hay muchas veces que tú crees las cosas porque te lo inculcaron y tú mismo no sabes. Como dijimos, es un patrón que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Tan se repite que ya es socialmente aceptado o ya es organizacionalmente aceptado, ¿no? Porque también en las compañías pasa todo el tiempo. Sí, lo puedes creerlo por ti, sí, pero justo ahí es donde te tienes que poner a pensar, ¿esto es mío? O sea, en verdad yo lo creo, en verdad yo me siento así, porque muchas veces, o sea, te lo voy a decir así y me voy a sincerar. Muchos decían así como de, es que si no tiene un hijo a los 35, ya valió. O sea, ya no va a tener hijos, ¿no? Pero o sea, ya se quedó a vestir santos. Entonces es como, ¿por? O sea, ¿por? Yo quiero seguir disfrutando mi juventud, mi vida, bla. O a lo mejor ya tengo otro proyecto y mi objetivo no es tener hijos, pero mi objetivo es tal, ¿no? O quiero hacer tal. Entonces, eso tienes que convencerte y tienes que sincerarte contigo mismo, o sea, no con los demás, ni siquiera, bueno, chance y hasta con tu terapeuta, ¿no? Tú debes de sincerarte y saber si realmente eso es tuyo o es porque te lo hicieron creer o porque te lo hicieron pensar así.
Aquí, Jess, voy a meter un poquito de mi cizaña, literalmente sacado desde el colmillo terapéutico. No crean que es tan fácil como decir, güey, ya, esto no es mío, esto yo no lo adquirí y demás, sino que también nosotros entramos dentro de estos aprendizajes porque tienen una función de protección y tienen una, decía Aristóteles, el hombre es el animal rutinario por excelencia. El que nosotros estemos dentro de una rutina nos garantiza de cierta forma que no va a fracasar. De cierta forma, es como toda la metodología, brother, sigue este y este y este paso y no debe de fallar. Ese es el chiste de las metodologías, es la metodología de vida. ¿Qué pasa? Que las metodologías, conforme van cambiando los tiempos, va cambiando la empresa, van cambiando las dinámicas, se quedan atrás, se quedan rezagadas, se quedan anticuadas. El problema literal es que en la vida personal, nosotros no tenemos un departamento de QA que nos diga, brother, ya te desviaste. Nuestro primer departamento del cual aprendemos, de cual te recibimos esta retroalimentación, son nuestros papás. Y si su metodología ya se quedó evidentemente rezagada, entonces va a impactar dentro de la nuestra y nuestros aprendizajes, que son los de ellos, se quedan muy retrasados. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba, no sé si recuerden, Betsy no, porque pues no es de esa generación.
Es pero muy joven todavía. Pero en la
generación mía, o al menos en la mía, si los papás se divorciaban, la señora que se quedaba divorciada era, güey, se va a meter con tu esposo sí o sí, y está mal vista, y se salió del matrimonio. Era todo un boom. Y hoy por hoy, de verdad, es raro que veamos a alguien que no se divorcia y es algo socialmente aceptado. ¿Qué pasa? Que de repente nuestra generación es así de, no, ¿por qué me voy a divorciar si yo tengo que hacer que funcione este matrimonio? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque traemos la misma idea de lo que sucedió con nuestros padres. Entonces, esta parte que dice Jess, justamente identificar qué es nuestro y qué fue enseñado, es una parte complicada porque viene dentro de nuestra estructura de formación, pero que también es necesaria y sí nos va a incluir reflexión y horas de meditación y conocernos a nosotros mismos, que es lo más chingón que pueden hacer para con ustedes, conocerse, pero lleva en sí trabajo.
Oigan, yo a diferencia, a ver si están de acuerdo conmigo, creo más bien que desde que somos la tábula rasa, Miguelito, Desde que somos pequeños, lo veo como un rompecabezas. O sea, vamos armando, nos vamos armando, ¿no? Tomo por acá, tomo de todas partes ideas, conocimiento, y entonces me voy formando. Pero no es que ese conocimiento sea mío, sino es adquirido. Lo voy estructurando, pero no es propio, sino más bien pues voy tomando, y más bien tiene que ver con lo que quiero, ¿no? En el momento en el que yo ya tengo un razonamiento, en cuanto me empiezo a cuestionar, ¿no? Que nos sucede como por ahí en la etapa de la adolescencia, en donde ya tenemos un poquito más de capacidad para reflexionar, para cuestionarnos, y elijo qué quiero tomar de esos aprendizajes, ¿no? ¿Qué me funciona? ¿No? También vivimos en una sociedad y que también se va adaptando y se va evolucionando. Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Nos ha traído cambios a las nuevas generaciones y demás, que van dando nuevo conocimiento y van reestructurando la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que vivimos. Mi comentario va más bien haciendo énfasis en que el conocimiento no es propio, sino lo voy adquiriendo, y más bien se trataría de cuestionar qué es lo que quiero, ¿no? Si a lo mejor yo sí decido tener una familia tradicional como mis papás, o decido no, y entonces rompo con esa idea, con ese conocimiento adquirido, y entonces lo transformo, y entonces, ¿qué quiero? ¿No? ¿Qué quiere Betsy ahora hacer? Betsy quiere una familia tradicional, Betsy quiere una familia de esta forma, y entonces reestructuro y modifico, y entonces para eso tengo que desaprender para volver a construir, ¿no? Para construir y aprender de una forma distinta.
Sí, justo. O sea, básicamente la familia te da como el conocimiento básico, ¿no? O sea, así de, mira, mijito, yo traté de formarte, yo te dije que estaba bien, que estaba mal, ¿no? Vámonos al mundo real. Y adelante, o sea, y tú mismo ahí, cuando ya llegas al mundo real, te quedas así de, órale, ¿no? O sea, sí estaba tan heavy como me decía mi mamá, ¿no? Pero al final del día, tú ya tienes, o sea, llegas a una etapa donde justo tienes esa capacidad para decidir dónde sí y dónde no, hasta dónde sí, hasta dónde no. Es como tomar esas decisiones, pero sin que corra en riesgo tu persona, ¿no? O sea, porque también así no es de, excesos, y yo soy feliz, y esto es lo que creo mejor para mí. Hay gente que sí lo hace, adelante, pero siempre, o sea, los que lo quieran hacer como del lado más sano, ahí la recomendación es, aviéntense a hacerlo, aviéntense a experimentar, a ver, a hacer, ¿no? Siempre y cuando su persona no corra ningún riesgo, y ustedes deben de saber y conocer cuáles son esos principales obstáculos del aprendizaje. ¿Qué necesito hacer para empezar a aprender? Tienes que fijarte muy bien en esos obstáculos que tenemos como seres humanos, como personas o como entes en una organización. La primera es la básica, un clásico. No tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. O sea, me la paso trabajando. Cuando termino de trabajar, estoy muy cansado, tengo flojera, ¿no? Entonces dices, no tengo tiempo, pero aparte, tristemente, socialmente se ha aceptado y es muy fácil de justificar el no tengo tiempo. Pero cuando realmente tienes ganas, dices, bueno, me conecto aunque sea 10 minutos a ver el curso en YouTube, ¿no? Porque ahorita ya, hijo, se puso de modísima, todo por sí, claro. Internet, online, no sé qué, que eso también ha facilitado hoy en día el aprendizaje a distancia, ¿no? A lo mejor se sienten como un poco, incómodos, porque es así de, es que una computadora y no es lo mismo, ¿no? Pero al final, justo eso, o sea, te empiezas a adaptar, ¿no? A ese tipo de cosas. Otro obstáculo es no aceptar que no sabes. Hay muchas veces que, pues, nos da pena. Es que, ¿cómo voy a decir que no sé a mis 45 años? ¡Qué oso! Pero, pues, no, o sea, tienes que saber que, en primera, adivinen qué, nadie lo sabe todo, o sea, nadie, no hay manera, porque es demasiado, o simplemente han pensado que creen que saben todo, y eso también lleva al siguiente obstáculo, que es no dejar que otra persona te enseñe, ¿no?, o te explique. A mí me pasó en algún momento de la vida que fue como esa persona, o sea, yo, ¿cómo yo le iba a enseñar a alguien, ¿no?, que ya llevaba 40 años en la compañía, pero al final esa persona estaba haciendo lo mismo durante esos 40 años en la compañía. Y cuando llega como este desfase de las generaciones, es como, a ver, sí, pero por este lado se puede ir y por este lado se puede ir más rápido y por este lado cometemos menos errores, ¿no? Pero las personas también se quedan como en su zona de confort, es así como de, ¿pero por qué me voy a mover? ¿Pero por qué lo voy a hacer así? ¿Pero por qué va a ser diferente? Y ahí entra también la flojera. O sea, de, ay, eso a mí no me toca. ¿Por qué lo voy a hacer si a mí no me toca? ¿O yo qué? ¿Por qué voy a lavar los platos? Si tengo a mi mamá que pues baja en 40 minutos y los lava. Es como empezarnos a quitar esos obstáculos y sobre todo el obstáculo de lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Ahí también hay que cuestionarnos y empezar a cambiar esas rutinas tóxicas que al final muchas veces no nos han dejado cosas buenas. O a lo mejor sí, una entre 50 mil millones. Hay que tener bien claro que no debemos de confundir lo que es una opinión con el aprendizaje, con lo que yo sé, porque una opinión puede no estar como 100% fundamentada o respaldada de información verídica. Muchos se dieron las fake news ahora que fue pandemia. Todos decían, ¡ay, es que el COVID está en el aire! Es que el COVID, o sea, cualquier cosa que decías, pues no, o sea, puedes opinar que el COVID está en el aire, pero la realidad es que no sabes. Todavía no, ni siquiera está científicamente comprobado que el COVID está en el aire, por ejemplo. O sea, por darles un ejemplo rápido, eso puede ser.
Generalmente los comentarios que escuchamos son ad hominem. De repente se me ocurrió a decir, güey, esto es lo que yo opino, y siempre lo acompañan de una frase que yo amo para destrozarlos cuando tenemos debates. Hay estudios científicos, hay estudios universitarios que los comprueban. Tienen su comentario ad hominem, lo respaldan con un estudio científico, estudios universitarios, y tú te quedas, ok, ¿cuál es el estudio? ¿Cuál es el qué? No, es que necesitan esa partícula para poder decir que lo que están opinando es cierto. Es decir, el mismo comentario que tienen necesitan de darle un valor, un respaldo, para que pueda tomar la misma fuerza que ellos no tienen y romper esta barrera. Las opiniones no fundamentadas para otros se van a convertir en realidad. Entonces, por un lado, somos malos para aprender, y también esta parte que comentabas al final, Jessica, de que nos da flojera y entonces este también es un obstáculo. Sí, pero también el aprender requiere cierto esfuerzo. Entonces, si te digo un aprendizaje fácil, güey, lo voy a tomar. Porque los hombres y en general todas las personas, todas las especies que han evolucionado, estamos con la ley del menor esfuerzo. Y esto es un punto biológico y físico. O sea, vamos a forzarnos menos. ¿Qué me cuesta menos trabajo? ¿Creerte a ti que eres un comentario en Facebook o neta irme a documentar, sacar un pinche librito y buscarlo y leerlo? Güey, neta, ¿lo voy a tener que leer? No, más fácil, lo que tú digas y ya. Estas son de las partes, como diría el señor Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota. Llega una chica al consultorio y me dice, güey, yo perdí mi virginidad porque estaba en un caballo y el caballo me lamió. Así, así me lo dijo. Yo dije, bueno, estuvo cabrón el caballo, ¿no? O sea, ¿cómo le hice? De verdad, o sea, sí fue un punto que me sacó mucho onda porque en mi cabeza no entendía. Cuando me explica, pues no, o sea, el caballo de su mano le lamió. Pero para ella había perdido la virginidad porque su mamá le dijo que eso era perder la virginidad. Ahora, esta paciente no tenía 15 años, no tenía 13, no tenía 10, tenía más de 25 años. Y vivió estos 25 años con dos obstáculos para aprender. Primero, el querer confrontar un evento, porque obviamente como ella entendía dentro de su mundo que había perdido la virginidad, pues no quería romper eso nuevamente porque era un punto doloroso para ella. O sea, de repente era niña y de repente ya había perdido su virginidad.
Oye, ¿no? Y peor si te dicen que te tienes que casar con quien perdiste tu virginidad.
Ay, no. Era todo un tema, porque sí, justamente, la chica estaba soltera porque ya había perdido su virginidad y ya estaba marcada de por vida por un caballo. El trabajo, arriba en los comentarios nos comentaba, sí, son muchos años de terapia, la verdad. Pues depende del terapeuta, sí, depende del terapeuta, pero también depende mucho de las ideas que traigas, de la capacidad cognitiva que tengas para asimilar el cambio. ¿O cómo ves
eso? Sí, justo es eso. Creo que todos estos son pasitos que van como muy acompañados y muy de la mano, que al final cuando realmente, o sea, les digo, enciérrense en su cuarto y sincérense con ustedes mismos y empiecen a hacerse como estas preguntas y a ver como la realidad del núcleo desde afuera, como que sálganse tantito y vean cómo es adentro, ¿no? Y si realmente quieres hacer cambios, pues así me voy a escuchar como muy comercial, ¿no? Pues genéralos tú mismo. Pero es justo eso, hacernos estas preguntas que nos ayudan, ¿no? O sea, al final del día yo nunca me, o sea, no es que todos los días me detengo y me despierto y pienso así de, ay, esto que creo será mío, ay, esto que creo será verdad. Pero en algún momento, digo, hablaron de meditación y todas esas cosas. A mí me cuesta mucho trabajo, la verdad, ¿no? O sea, poner la mente en blanco. Sí, cuando se estén bañando, ni siquiera es como tanto tiempo, es báñense y también, o sea, pregúntense de cómo es que aprendí a tallarme primero, no sé, la cabeza o los brazos, ¿no? Lo que sea. Al final del día, todos estamos en constante cambio. Eso es muy importante.
De inicio ya es un muy buen primer cambio el cuestionarte lo que haces y por qué lo haces.
Fíjate, voy a tomar ahí, me voy a ver muy terapeuta, perdón Jess, porque te voy a hacer blanco de esto, pero fíjate, acabas de decir justamente acabas de decir un punto, ¿no? Jessica, ¿te cuesta trabajo meditar? ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Cuántas veces lo has intentado?
Lo he intentado como 20 veces. Encontré, eso sí, como ciertos momentos en mi vida, bueno, en mis actividades, donde yo dije, hasta después lo entendí, ¿no? Cuando dije, ¿y por qué no puedo meditar? Justo esa pregunta me hizo. Y me di cuenta que cuando estoy en la regadera, pienso muchas cosas. Uh-huh. Y estoy así constantemente de qué voy a hacer, no sé qué, bla, 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 por qué esto, por qué el otro, no sé qué. Salgo de ahí, me callo. Otro momento es cuando estoy corriendo, me gusta correr. Entonces, cuando me hacía 10, 15 kilómetros, llegaba un momento en el que ni siquiera escuchaba la música, pero tampoco estaba pensando. Y entonces yo decía, ese fue mi momento. O sea, hasta después, mucho tiempo después, me di cuenta. Y al final... yo lo platicaba con mi psicólogo y le decía, oye, pero es que yo no puedo. Y dice, ¿segura? Y entonces cuando ya me empezó, la misma pregunta que tú me hiciste fue, ya, ok, sí puedo, pero a lo mejor no como típicamente la gente piensa que es. Porque cuando corro, me desconecto. Porque cuando me baño, me desconecto. Porque cuando, ¿no? Entonces, no forzosamente tienes que tener como... Y ahora el ambiente relajante y la música y las velas, ¿no? O sea, tienes momentos y también debes de ponerte a pensar cuáles son tus momentos, ¿no? O sea, para empezar a cuestionarte, pensar y hacer, tener estos espacios para ti principalmente.
Yo le sumaría también ahí, sobre todo estar pendiente de las sentencias que haces sobre ti mismo, porque tu sentencia literal fue, no puedo meditar, cuando en verdad no sí puedes. De diferente forma, con diferentes métodos, pero sí puedes, ¿no? Entonces, sí, digo, esto es justo. Como ejemplo, obviamente, ¿no? No es terapia, ni muchísimo menos. Pero para ustedes que nos están viendo, Adrián, Sin, Jessica, Nayi, Marcos, es parte de, ¿no? De repente traemos este aprendizaje muy escondido. Ya traemos los decretos aquí, y no me gusta esa palabra, pero bueno, ya traemos los decretos aquí muy metidos y los emitimos a destajo. Lo que es importante aquí entender es que mientras más los repitas, va a llegar un momento en el que te los creas porque los estás aprendiendo. Acuérdense cuando estaban aprendiéndose las tablas, que agarraban 1 por 3, 3, 3 por 2, 6, 3 por... Era repetición. Entonces, si seguimos repitiendo esto, va a estar cabrón. Pero bueno, nada más.
Agarraban el abanico.
¿No? Yo nunca me aprendí las tablas de multiplicar, voy a confesarlo en vivo. Lo bueno es que hay poca gente viéndonos.
Del 8 y del 9. Está padre este ejemplo que dieron, porque sí, justo es encontrar lo que va contigo. Hay quien, ¿no? La sociedad te marca un camino, pero como el ejemplo bien que dieron de la meditación, ¿no? Pero tú encuentras que de esta otra manera te relajas, sí. Puedes hacerlo, pero es tu forma. Y ahí habrá gente que dice, yo no lo puedo hacer así, yo sí me tengo que sentar en un tapete, concentrarme, y también se ve, ¿no? Esa, y está bien bonito también permitirte, pues, esta amplitud de pensamiento, ¿no? Y aceptar que todos funcionamos de una manera distinta y se vale.
Exacto, sí.
Yo sé que estamos súper, súper, ¿sí? súper a gusto. Tenemos que ir como que delimitando el programa. Nos sí. hemos alargado un poquito. Hay una pregunta importante de Adrián. Considero prudente que la resolvamos en las conclusiones. Pero Jess, apresúranos a darle cabalidad al tema para no cortarte, pero también entendiendo que nos pasamos un poquito.
Sí, y por último, tenemos que saber qué debemos reforzar para empezar a aprender.
¿Cómo le hacemos?
¿Cómo me tengo que blindar, ¿no? Para que todo esto, o sea, si ya hice todo un rollo de meditación o de cuestionarme, etcétera, tengo que blindarme yo, ¿no? Porque sé que cuando salga, me voy a encontrar con el mismo núcleo, las mismas circunstancias, las mismas personas, los mismos problemas, ¿no? Bueno, problemas. Principalmente es tener el propio sentido de la vida, ¿no? O sea, yo qué quiero, hacia dónde voy, cómo lo quiero, por qué lo quiero, el que tú sepas cuál es tu camino y sobre todo tener objetivos claros. A lo mejor tú no sabes qué quieres hacer mañana ni qué vas a comer, pero seguramente si yo te pregunto en dónde te ves dentro de 5, 2, 10 años, lo vas a saber, porque ya debes de tener eso claro y debes de trabajar para llegar y lograr eso donde tú te visualizas. Claro. El siguiente punto es la comunicación. No te voy a decir que salgas y que convenzas a todo el mundo para que piense igual que tú. No, al contrario. Es, yo pienso de esta forma, yo ya no pienso como tú, respeto tu punto de vista, respeto tu postura, pero también respeta la mía. Porque ahorita, hoy en día, hay muchos temas de comunicación. Las personas como que nos hemos limitado mucho a ser sinceros, a decir la neta, ¿no? Nos hemos puesto como muchísimos filtros y eso también hace que, pues, no diga las cosas como las quieres, ni en qué momento, ni cuándo. Entonces, es muy importante tener esa parte de la comunicación. Y eso también, o sea, como que todo también se encierra con la parte de la flexibilidad, porque si tú sabes que el de al lado no piensa como tú, no lo vas a forzar, tienes que adaptarte, ¿no? O sea, saber adaptarte sin que muevan, o a lo mejor sí pueden tener algún punto que quieras adaptar. Entonces debes de tener esa flexibilidad. La siguiente es la autoestima, ¿no? Y bueno, ahí ustedes podrán indagar un poco más sobre ese tema, pero la autoestima es básica, ¿no? O sea, básica. Nadie debe de tumbarte. Tú eres tú con tu personalidad, como eres. La otra, que es una palabra que se puso mucho de moda ahora en pandemia, pero igual existe desde hace muchísimos años, que es la resiliencia. El justo esto. Chicos, no me salió. No, o sea, me sacudo el polvo, ¿no? Y adelante, y a seguirle dando y a conseguirlo, porque tú ya tienes un objetivo, ya tienes un hasta dónde quieres llegar, cuál es el camino que quieres trazar, ya te quitaste de todas las rutinas tóxicas. Y por último, lo que les decía también un poco al principio, que debemos empezar a adquirir nuevas habilidades y conocimiento, ¿no? Tanto personal como profesional, ¿no? Esto nos ayuda como en todos los escenarios donde a veces estamos. Y tienes que dejar, a lo mejor a veces dejar de hacer las cosas como las has estado haciendo y experimentar nuevos caminos. Si tienes que tener nuevas rutinas, incluso, hazlas, ¿no? O sea, incluso si quieres empezar a hacer ejercicio, con 5 minutos, de verdad, que te pares y camines o des 5 vueltas en donde estás viviendo, donde estás, ya la armaste, y mañana van a ser 10, y mañana van a ser 20, y entonces ya después te voy a ver corriendo un maratón. Pero hay que empezar poco a poco y hay que adaptarnos, adquirir esas nuevas habilidades. Si yo sé, por ejemplo, que no me aprendí la tabla del 9, a lo mejor todos los días me pongo un post-it en mi closet y digo, ah, bueno, ya sé que 8 por una sola, ¿no? Vas adquiriendo ese nuevo conocimiento, esas nuevas habilidades. Si no sabes Excel, bueno, 5 minutos, me busco así como atajos rápidos en Excel, ¿no? En Google. Son como esos pequeños cambios que tienes que empezar a construir en tu persona. Y por último, ya para terminar, les quiero recomendar una película que la verdad a mí me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo cuando la vi, así lloré. Y justamente habla de cómo hacer las cosas diferente, ¿no? O sea, cómo la gente cuando te ve haciendo algo diferente, los descontrolas por completo y se quedan así como, este loco, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, ¿en qué momento tiene tanta actitud, tanta energía, ¿no? Se llama Hasta el Último Hombre. No les voy a platicar más sobre la película para los quienes no la han visto, pero está muy padre, muy, muy padre. Véanla y pues es como una buena recomendación para este fin de semana o para el viernesito de películas. Eso es todo. Ya acabé, Miguel. Traté de apurarme.
No, súper bien. Voy a sumar un par de comentarios. Con todo lo que dijiste, estoy 100% de acuerdo. Solamente tomaría una palabra de cuidado, que es de cuidado porque está muy de moda, que es la resiliencia. Ahorita lo que tenemos que romper, chicos, tenemos que tener capacidad resiliente para regresar al ruedo, pero no tenemos que tener capacidad resiliente para regresar a nuestra forma antigua de ser, ¿no? Justamente lo que estamos hablando ahorita es romper este modelo que ya traemos para hacer uno propio. Como pregunta Adrián, ¿algún tip para poner la mente en blanco para aprender? Lo primero es déjate sorprender. Como lo comenta Jess, no vamos a empezar a reexperimentarnos desde cero, ¿no? Así de, güey, yo siempre he dicho que me gustan las tortas de longaniza con queso y milanesa, ¿sí? Ve y siéntate y prueba una nueva torta. Compáralos. Date esta apertura de... La verdad es que la utopía de libertad que nosotros consideramos está bien padre, pero es bien imposible. Lo que tenemos que hacer, y nosotros vamos a ser más libres en medida que más conozcamos. Posiblemente estamos casados con que, ¿sabes qué? Las Tootsie Pop de cereza son las Tootsie Pop más ricas del mundo. Y aquí en México conocemos todas las Tootsie Pop de cereza, pero te vas a otro país y de repente, sorpresa, hay Tootsie Pop de manzana y dices, güey, ¿cómo es posible que haya esto, no? Y este es el mejor sabor del mundo mundial. Por ejemplo, alguien como yo, ¿sabes qué? Las tijeras de Office son las mejores tijeras del mundo. Pero entonces conocí a Jessica y ¿qué crees? ¿Cuáles son las mejores tijeras del mundo, Jessica?
¡Las Barlito!
La primera forma para poner la mente en blanco es abrirte forzadamente a experiencias nuevas. Segunda, cuestiónate todo. Absolutamente todo lo que crees saber, así de, güey, me gusta mucho el fútbol. ¿Sí te gusta el fútbol o te gusta la cerveza o te gustan tus amigos? Primer pregunta.
Las alitas.
Yo hace poco me di cuenta que no soy fan de las alitas, pero que soy fan de los boneless, ¿no? Por ejemplo, y viví muchos años pensando que era fan de las alitas. Es una tontería, pero es muy, muy cierto. ¿Cuánto tiempo y dinero le invertí a las alitas cuando en verdad yo lo que quería era boneless?
Porque el tema es desaprender para aprender. Para poner mi mente en blanco para aprender, primero tengo que desaprender. Es decir, me cuestiono, ok, las Tootsie Pop son el sabor más rico y delicioso que hay. No puede haber otros sabores. Entonces, derrumbo o quito ese pensamiento y surge uno nuevo. Entonces, ¿cuál es el sabor que más me gusta? El de manzana. Entonces, construyo un nuevo aprendizaje y una nueva idea en mi cabeza y es como comienzo este trabajo de aprender.
O te das cuenta que la paleta que te gustaba no era de caramelo y era una paleta de hielo. Entonces, ¿cómo puedes poner tu mente en blanco? Mi recomendación es no la pongas en blanco nunca, nunca. Llénate de ideas, tú mismo pregúntate, desármate completamente, porque te digo, o sea, solo cuando estás tú solo, te das ese momento de cuestionarte y decir así como... Sí, o sea, sí, porque si te pones en blanco te vas a olvidar por completo de todo lo que quieres cuestionarte. Entonces, no te pongas en blanco, ponte de mil colores y de verdad empieza a cuestionarte y pregúntate y piensa hasta el día de hoy qué no he hecho por limitarme, por haber pensado que estaba mal, por haber pensado que, no sé, no puedo viajar solo, ¿no? Porque me da miedo, porque me puedo perder, porque me puedo enfermar, porque me puede pasar algo, ¿no? Pero cuando lo haces, cuando te atreves, vas a ver que es un resultado increíble. O sea, si te das cuenta que lo que estabas pensando, pues realmente no tenía sentido, ¿no? O lo que habías experimentado es más padre que lo que habías pensado, ya la armaste. Entonces, no la dejes en blanco, por favor. Llénate de colores.
Hoy mismo, ¿no? Lo que habías pensado, claro que tiene sentido, pero güey, sorpréndete, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que más puede pasar, llevan 1,000 años con su pareja, 1,000 años con su pareja y dicen, güey, estoy bien y esta es la pareja que quiero. Y de repente te lo cuestionas así de, ¿pero estar bien es lo que quieres? ¿O quieres estar mejor? ¿O quieres estar feliz? ¿O quieres estar divertido? Güey, ahí hay un mundo de frases que pueden caber, pero como estás bien, como es justamente el camino que siempre te ha funcionado, te lo dejas de cuestionar. Güey, rompe ese estereotipo, rompe esa pregunta y date la oportunidad de descubrir algo nuevo, porque la vida no es para estar bien. La vida es para estar chingones, la vida es para estar felices, la vida es para sentirte realizado, la vida es para sentirte aventurero todos los días. O sea, el momento en el que caes en la mediocridad o en el que caes en la rutina, ya chingó a su madre la vida. ¿Por qué? Porque vas a estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. La importancia, que claro que lo comentamos, pero lo voy a reforzar, la importancia de desaprender, de deconstruirte, es que puedas volver a construir algo más chingón, más grande y más adecuado para ti. Porque hasta la adolescencia lo que construyeron fue algo adecuado para tus papás y para el contexto. Uh-huh. A partir de ahí, debiste de haber empezado a construir para ti y solamente para ti. Pero bueno, ya me pasé bien. Jessy, de verdad, muchísimas gracias por tu tema, muchísimas gracias por venir a compartirnos tu conocimiento, tu experiencia. Ha sido un encanto poder compartir nuevamente contigo una faceta laboral, una faceta de gusto. Te sigo admirando súper, súper cabrón con todo lo que nos contaste el día de hoy, muchísimo más. De verdad, muchas gracias por haber venido. Gracias, chicos, que se conectaron. Les cedo la palabra a Betsy para que me calle.
Para. Sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, mi consejo es atrévanse a pensar diferente.
Esta pregunta que hace Daniel, perdón, ya sé que me había despedido, pero la vamos a tomar porque es importante, ¿no? Es pregunta, ¿y por qué cargar con la responsabilidad de tener que construir algo? ¿Qué pasa si me siento bien en el limbo o con una vida ordinaria? Dani, amo siempre tus preguntas con jiribilla porque justamente sacan un tema importante. Nadie está a gusto en una vida mediocre. Aquí me pones una vida ordinaria. Tenemos que definir ordinario, y ordinario para el humano no es estar en el limbo. Por naturaleza, per natura, per el essence del propio humano, no podemos estar inmóviles porque nos invita constantemente a una evolución. Y esto es cuestión meramente biológica, meramente ya porque, güey, naciste, se te invita inmediatamente a evolucionar, aunque no lo quieras, desde que naces empiezas a crecer. Es más, desde que el esperma profanó el óvulo, desde ese momento empezaron a evolucionar. Y vas a seguir así hasta el día de la muerte. O sea, la naturaleza misma te invita a estar mejor y mejor y mejor. Si estuviéramos en este nivel de limbo, seríamos justamente un ente vegetando. Y como somos entes animados, no podemos estar nada más parados. Viene una parte justo de hacerlo de una manera en la que seas feliz, en la que seas chido. Porque si vamos a estar tristes o mediocres todo el tiempo, pues no va a estar padre. Porque nos deprimimos, porque la naturaleza psicológica te echa down. Muchísimas gracias. Betsy y Jess, son un encanto.
Muchas gracias, un placer.
Nos vemos la siguiente semana. Les pasamos en la semana el tema de la siguiente semana. Bien. Jessy, por favor, espero que regreses con nosotros. Daniel, queda la invitación abierta para que participes. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.
Bye.
Hasta luego.
Bye. Gracias.